Queridos oyentes de Radio Sefarad, buenas tardes. En nuestro viaje por Europa vamos a hacer una nueva parada en Italia de la mano de Chiara Renzo. Chiara, buenas tardes.
Salve.
Chiara Renzo es investigadora en historia contemporánea de la Universidad de Florencia Siena y vorrei cominciare così in italiano.
Chiara, naciste en una región que conozco bien, Apulia, concretamente en la ciudad de Nardò, provincia de Lecce. En Nardò hubo un campo de internamiento durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Primero, ¿qué nos puedes contar sobre este campo?
¿Qué cosa, para comenzar, me puedes contar sobre quel campo?
Innanzitutto, forse non lo definirei un campo de internamiento, lo definirei un campo profughi.
Antes que nada, no lo llamaría campo de internamiento, sino campo de refugiados. Es un campo que establecieron los aliados en 1943, cuando los ingleses y americanos llegaron y liberaron las regiones del sur de Italia. Apulia fue la primera región en recibir refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos campos se estableció precisamente en Santa Maria al Bagno, un distrito de la municipalidad de Nardò. Fue uno de los campos de refugiados más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Es un campo un poco particular, porque a diferencia de otros, o de lo que uno puede imaginarse, los refugiados judíos se alojaron ahí en las casas y mansiones de los habitantes de la zona. Se trata de una zona de mar donde había y sigue habiendo muchas mansiones, tipo palacetes, que gente acomodada, adinerada, ocupaba en la época estival. Por lo tanto, esas grandes casas fueron requisadas por las fuerzas aliadas para que se alojaran los refugiados. Es la particularidad de este campo. Otra particularidad a destacar es el hecho de haberse creado en 1943, antes del final de la guerra, como otros campos en Apulia, en Calabria, en toda la zona meridional.
Questo lo rende, diciamo, un po' un caso paradigmatico insieme a tutti gli altri campi della creatisi in Puglia e comunque anche in Calabria, nella zona meridionale d'Italia, nelle regioni meridionali.
¿Cómo era la relación entre los refugiados judíos y la población local?
È stata una convivenza pacifica, però
fue una coexistencia pacífica. Es verdad que el campo se encontraba en esta localidad de mar, donde poca gente vivía en invierno, pero en general las relaciones fueron cordiales del principio al final. Se tejieron incluso lazos de amistad que permanecieron hasta el día de hoy. Tanto es así que en Santa Maria al Bagno abrieron un museo de la memoria para relatar esas historias de amistad. Hijos y nietos de refugiados incluso visitan a menudo esta localidad y este museo para aportar su testimonio y recordar nombres de refugiados que se quedaron ahí, para revelar historias que se vivieron dentro del campo en esos años. Es muy emocionante descubrir esas historias día tras día, porque hay todavía toda una historia para construir. Aún no sabemos con precisión cómo funcionaba ese campo.
El objetivo era irse a Eretz Israel, ¿verdad?
Sí, el loro intento no era quello di rimanere in Italia.
Sí, nadie quería quedarse en Italia. Italia era la última etapa antes de alcanzar la tierra prometida. Digamos que la mayoría quería ir a Palestina, a Eretz Israel, mientras que algunos aspiraban a reunirse con sus familiares en Estados Unidos, Canadá, Australia. No hay que olvidar que en esa época las posibilidades de emigrar estaban limitadas, sobre todo hacia Palestina, donde el mandato británico imponía cuotas muy restrictivas para los emigrantes.
¿Sabes si ahí se organizaban para la inmigración clandestina, la Aliyabet?
Sí, por supuesto. Dentro estaba la organización Mossad de Aliyabet, que organizaba esas expediciones junto a la agencia judía.
¿Cómo se organizaban los refugiados dentro del campo?
En este campo, como en todos los campos de Italia, al final de la guerra, había una organización muy específica. La jerarquía era muy precisa. En el mando estaban los aliados, concretamente representantes del gobierno británico. Después había una agencia de las Naciones Unidas que se dedicaba a la ayuda de todos los refugiados, no solo judíos. Fue, de hecho, la primera agencia creada en el ámbito de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Después estaban todos los organismos judíos que prestaban ayuda a los refugiados, como la Agencia Judía, la American Jewish Joint Distribution Committee y otras organizaciones de voluntariado, sobre todo norteamericanas. La red asistencial que se creó fue realmente extraordinaria. Tenía como único objetivo la rehabilitación de los refugiados para que pudieran volver a llevar una vida normal. Así, todos los niños iban a la escuela dentro del campo. Se crearon estructuras para los niños huérfanos. Los adultos participaban en talleres donde se les enseñaba una profesión, sobre todo manual, como la sastrería, la zapatería, la herrería. Había una biblioteca, un teatro, campos de deporte. En definitiva, una vida casi normal a la espera de alcanzar otra etapa. Era un sitio de tránsito, de paso, como lo sigue siendo Apulia, de hecho.
También había estructuras tipo kibbutzim, organizadas según el método de la Akshara.
Sí, todos los campos de Italia con refugiados judíos contaban con kibbutzim y hasharot. Eran estructuras diseñadas para prepararse para la aliyah, ligadas en general a movimientos políticos o religiosos. En cada campo había shlichim, emisarios de la agencia judía que hacían propaganda política y animaban a la creación de kibbutzim para que sus miembros pudieran salir después hacia Israel. Había kibbutzim del Hasomer Hatzair, Agudat Israel, Aliat Hanoar. Estos movimientos políticos formaban parte también del Isub en Eres Israel.
C'erano tutti i movimenti politici che c'erano nello stesso momento anche nell'Ishuv qui in Eretz Israel. Ci sono
Creo incluso que se pueden ver murales en el Museo de la Memoria de Nardò, que fueron restaurados.
Santa María al Bagno, que forma parte de Nardò, alberga este pequeño museo que cuenta la vida de los refugiados judíos. De hecho, es el único museo de este tipo en Italia. Y tenemos la suerte de tener estos tres grandes murales dibujados por un refugiado de origen rumano que llegó a Santa María al Bagno después de haber estado en un campo de concentración donde perdió a su mujer y a su hijo. Era miembro del Beitar, un movimiento sionista revisionista que era clandestino dentro del campo. Los miembros de este grupo se reunían en una pequeña casa conocida bajo el nombre de la Casa Roja, por el color de sus paredes. Él pintó los tres murales muy emblemáticos dentro de la casa, en un estilo minimalista, en blanco y negro. El primer mural se puede definir como un manifiesto político, porque representa dos símbolos del mundo judío, la menorá y la estrella de David, puestos sobre un altar y rodeados de soldados judíos en ambos lados. El mensaje de este mural es la defensa del judaísmo con todos los medios posibles, incluso las armas. Un mensaje propio del Beitar. El segundo mural, el más grande, refleja el proyecto de los refugiados en el campo. Vemos a una Italia dibujada con una flecha que entra por el norte rompiendo un alambre de espino. Esto representa la superación de la Segunda Guerra Mundial, la llegada a Italia, seguida por otra flecha desde el sur de Italia a Eretz Israel, la Tierra Prometida. El tercer mural es un mural de protesta contra los soldados británicos, incluso presentes dentro del campo. Vemos a una mujer con sus dos hijos gritando: «Abrid las puertas», a un soldado británico que impide la entrada a Israel.
Il terzo murales è invece un murales di protesta contro gli inglesi che erano presenti anche all'interno del campo profughi. Quindi c'è una donna con due bambini che grida Pitrusharim, aprite le porte, e un soldato che le impedisce l'ingresso all'interno di quella che poi sarà Israele.
Había muchos refugiados y muchos campos en Italia en esa época.
Creo que estos son datos que permanecerán siempre imprecisos. Primero, porque soy muy mala en matemáticas y no puedo determinar cuántos refugiados hubo en Italia. Pero fuera de broma, es muy complicado dar una cifra precisa, porque las llegadas y las salidas se hacían muchas veces de forma clandestina. Según un estudio realizado por una comisión angloamericana, hablamos de 46.000 refugiados judíos en Italia entre 1945 y 1946. Entre ellos, hubo 16.000 extranjeros y 6.000 presentes en Apulia, una cifra bastante importante para esta región del sur.
¿Qué idioma se hablaba?
L'ebraico veniva insegnato a scuola, quindi era una lingua.
Enseñaban el hebreo en la escuela, era el idioma común junto con el yiddish. El yiddish se usaba para los medios de comunicación, como la radio y la prensa. Luego cada uno hablaba la lengua de su país de origen. Se hablaba mucho polaco porque muchos judíos venían de Polonia. También ruso, alemán. Se hablaban un montón de idiomas en Santa María al Bagno en esa época.
Austriaco. Si parlavano tutte le lingue in quel momento a Santa Maria al Bagno.
Para terminar, ¿qué sentimientos te inspiran las investigaciones que estás llevando a cabo?
Es un argumento veramente interesante.
Descubres algo nuevo cada día. Luego, el hecho de tener contactos con hijos, nietos de refugiados de la época lo hace aún más emocionante. Siento que estoy juntando las piezas de toda una historia que queda por construir todavía. Este es mi sentimiento.
Una storia che ancora è tutta da ricucire, questo è il sentimento che provo.
Chiara, grazie.
Grazie a te.